Bueno, decíamos que Comunidad del AR se debe a su audiencia y que no tuvimos respuesta de los 5 candidatos, bueno, los que integran la coalición de gobierno.
Los quintillizos, diría.
Sí, los quintillizos. Los que integran la coalición de gobierno y el candidato del Frente Amplio. No tuvimos respuesta, por ende, te tomamos al toro por las astas, diría mi abuela. Y nuestros practicantes... La calle Pau también lo dice, Wambia la Tosca. Wambia la Tosca, que tomamos el toro por las astas. Y ahora empezamos con el ciclo de informes a cargo de practicantes preprofesionales que nos van a contar los programas de gobierno de los partidos, como también algunas contradicciones que surgen por ahí con respecto a sus declaraciones públicas. Ya recibimos a Valentina Barrios, practicante preprofesional de Uniradio, para conversar sobre el Partido Independiente. Vale, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Sí, arrancamos hoy con el Partido Independiente, con los partidos que, bueno, no han podido venir a la radio.
¡Qué laburito!
Sí, la verdad que sí, porque los programas son muy amplios y muy largos también, ¿no?
Uh-huh. Contanos.
Así que, bueno, hoy les vengo a presentar el programa del Partido Independiente, una fuerza política que en las elecciones anteriores, en 2019, obtuvo el 1% de los votos y que, según encuestadoras como Factum, hoy cuenta con un 3% de intención de voto.
Ni Mieles se lo puede creer esto, ¿eh?
Fundado en 2002, se define como una izquierda dentro de la coalición republicana y como una de las democracias republicanas. Uh-huh. Como una democracia republicana. Uh-huh. Lo que en sus palabras, según Mieres, es el sistema político que permite a los débiles, a los pobres, a los marginados y a los discriminados organizarse y reclamar sus derechos. Desde su fundación, el Partido Independiente ha mantenido una representación parlamentaria constante y hasta 2019 fue la cuarta fuerza política del país. Sin embargo, ese año fue superado significativamente por Cabildo Abierto. Uh-huh. Actualmente se encuentra en una posición competitiva, compartiendo el 3% de intención de voto con el Partido de Identidad Soberana. O sea, cada uno de ellos hoy figura en Factum con un 3% de intención de voto.
Con el doctor Gustavo Salle, que pueden escuchar la entrevista.
Sí, y que si quieren entender más de este panorama, acá estoy haciendo como una cosa del tiempo real. Que si quieren entender más de este panorama electoral, pueden ir a escuchar la entrevista, el análisis político que hicimos con Camila Ceballos, que lo hicimos antes, pero ya va a estar subido en YouTube. Así que, bueno, es una cosa medio rara acá, los hipervínculos y eso, pero lo pueden escuchar. Vale,
divino.
Seguí, por favor.
Bueno, el líder y candidato a la presidencia por este partido, el Partido Independiente, es Pablo Mieres, abogado, sociólogo y profesor. Se desempeñó como representante nacional entre el 2000 y el 2005, senador de la República desde 2015 hasta 2020, y ministro de Trabajo y Seguridad Social en este último periodo, hasta 2024. Uh-huh. hasta 2024. Acompañándolo en la fórmula presidencial como vicepresidenta está Mónica Otero, quien se unió al partido en el año 2019 y es periodista y escritora y actualmente trabaja como directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDES. Aunque deberá renunciar a este cargo, bueno, si es electa, ¿no?
Entonces no creo que renuncie.
Así que no. Y algo que cabe mencionar también con respecto a algunas contradicciones es que Pablo Mieres sí ha renunciado a su puesto, pero sí. Mónica todavía, por lo menos lo que ha figurado, no ha renunciado aún.
De todas maneras, es un cargo que se renueva con un próximo gobierno, ¿no?
Sí, no estoy tan segura, pero...
Tengo la idea de que sí.
Puede ser, por eso. No quiero afirmar. Claro.
Al iniciar su programa de gobierno para el periodo 2025-2030, el Partido Independiente enfatiza la importancia del acuerdo programático denominado Compromiso por el País. Bueno, acá recordar que el Compromiso por el País fue el acuerdo de la coalición republicana o coalición multicolor, bueno, y que está enfocada en reformas claves como las áreas de la seguridad, la economía, la educación y la salud. Este acuerdo ha permitido al partido alinear sus aspiraciones con el nuevo rumbo político, contribuyendo a su triunfo electoral. Por primera vez desde su fundación, el Partido Independiente asumió un rol en el gobierno ejecutivo al integrar el gabinete ministerial en marzo del 2020, con Pablo Mieres al frente de él, como ya mencioné, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante este periodo, varios miembros del partido han ocupado importantes cargos en diversas instituciones. Mónica Otero, a quien ya he mencionado, y también está Iván Posadas, diputada de Montevideo, quien ha tenido una actuación parlamentaria ininterrumpida desde anteriormente a pertenecer al Partido Independiente y luego ya perteneciente al Partido Independiente. Además, Daniel Radío se desempeña como secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual y Nacional, y Daniel Pérez, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien sí estuvo hace un par de semanas acá en la radio. En conjunto, las personas mencionadas anteriormente, junto a otros miembros del partido, han realizado y diseñado el programa de gobierno para este periodo, el periodo que viene a continuación. Este programa se enfoca en priorizar el desarrollo humano y el crecimiento económico, reconociendo la importancia de abordar estos temas de manera integral. Además, subraya la necesidad de adoptar principios de sostenibilidad, inclusión y transparencia. Todo esto se encuentra englobado en su lema de campaña, que es de acá para arriba. El programa inicial con el apartado de crecimiento, perdón, el programa inicia con el apartado de crecimiento productivo para el desarrollo humano, destacando la inserción internacional como motor del crecimiento. Se propone fortalecer la economía mediante la apertura internacional, buscando un Mercosur más flexible que facilite las exportaciones y promoviendo un multilateralismo que optimice las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. Escuchemos lo que dijo Mieres en una entrevista en el país.
Pero el acuerdo transpacífico es multilateral y entonces ahí sí las posibilidades de bloqueo son nulas o prácticamente nulas. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Uruguay tiene que acelerar y está en eso, me consta, está acelerando el proceso para integrarse al transpacífico, que nos abre un acuerdo con alrededor de 20 y pico de países de distintas características, pero entre ellos muchos con los que podemos incrementar el comercio, y sería una puerta enorme para nuestro aparato productivo. Está claro además que es una de las claves, el incremento de la inserción internacional es una de las claves fundamentales para que el Uruguay logre algo que creo que a esta altura todos entendemos que es necesario, que es que la tasa de crecimiento promedio en Uruguay no sea el 2%, que es muy baja para sostener. Porque además esto te hace comprometer el desarrollo social. Si todas las medidas que recién hablábamos, vinculadas con desde la seguridad hasta el tema de la pobreza infantil y de las políticas sociales, todas están supeditadas a que el Uruguay logre un dinamismo mayor en su economía.
Bien, muy bien. Como podemos escuchar, lo esencial en este tema es priorizar el comercio y las exportaciones en la agenda del gabinete económico y capacitar al personal diplomático para maximizar la competitividad. Uh-huh. En este sentido, se destacan otras propuestas, como por ejemplo apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento, brindando incentivos para fomentar su dinamismo y productividad. Por otro lado, también se sugiere implementar, con respecto a las pymes, una progresión en la carga tributaria para aliviar la presión fiscal.
Esto me parece, mi instinto lo dice, que todos los programas van a tener esta parte, ¿no? De apoyar a las MIPYMES. Así que, sí. Bueno, está bueno quizá encontrar esos acuerdos, pero lo vamos a ir viendo en la semana.
Sí. Por otro lado, sobre el turismo, se destaca la propuesta Uruguay Natural, que busca desarrollar un turismo sostenible. Se plantea que el enfoque debe cambiar hacia un turismo que proteja el medio ambiente y diversifique las ofertas, promoviendo un turismo personalizado en lugar de un turismo masivo y evitar limitarse solamente al turismo de sol y playa. Para lograr esto, se propone consolidar la descentralización de la gestión de políticas turísticas, involucrando a las comunidades locales en el diseño y gestión de nuevos destinos, con el apoyo del Estado en capacitación y financiamiento. Esto permitirá potenciar el desarrollo local y facilitar una gestión turística más efectiva. Además, se sugiere la creación de circuitos de turismo de aventura y la transformación de infraestructuras como vías férreas en desuso se transformen en senderos para senderismo y ciclismo. Todo con un enfoque de bajo impacto ambiental. Además, creación de un instituto de promoción turística en el que el sector privado, el Estado y la academia trabajen juntos para planificar y posicionar estratégicamente a Uruguay como un destino turístico, optimizando recursos y mejorando la competitividad del país.
Bien, eso es interesante, ¿no? La creación de una nueva institución.
Sí.
Que imagino dentro del Ministerio de Turismo.
Sí, exactamente. Por otro lado, en otro punto, en el de servicio público eficiente, con un se plantea con un fuerte compromiso hacia la transparencia. Se propone que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre gastos elevados tengan un efecto suspensivo hasta que la Asamblea General o la Junta Departamental se pronuncien, fortaleciendo así el control político. También se busca ampliar los cometidos de la Junta de Transparencia y Ética Pública para colaborar con el Ministerio Público y auditar declaraciones juradas de los funcionarios. Además, se propone hacer públicas las declaraciones patrimoniales de legisladores y altos cargos, reducir las excepciones a la licitación pública, seleccionar gerentes mediante concursos abiertos y permitir a los legisladores promover la acción de acceso a la información pública si no reciben respuestas a sus pedidos dentro de un plazo establecido.
Bueno, claro, medidas como de transparencia sería.
Sí, exactamente, sí. Bien. Que es un bueno un punto clave en el que ellos se apoyan, ¿no? Para este programa.
Sí, que ha estado mucho en agenda en estos últimos años.
Sí, con respecto a esto también proponen una gestión humana de calidad. Se propone una administración orientada a resultados, centrada en evaluar y monitorear las intervenciones públicas para mejorar su efectividad. Se busca implementar una carrera administrativa que facilite la salarización de funcionarios públicos, promoviendo la transparencia en su gestión y la que la gestión del desempeño se integrará a través de evaluaciones individuales y organizacionales, utilizando indicadores de cumplimiento y satisfacción ciudadana.
Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos con Camila hace un rato de la individualización, ¿no? Y como la promoción de la individualidad. Eso es interesante como poder traer lo que se comenta en una columna de análisis político a los hechos, que básicamente es lo que están proponiendo, ¿no?
Exactamente. Aparte, aclarar que esa es una parte de lo que es trabajadores del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una propuesta enfocada en eso, claro. Que además él tiene una propuesta muy desburocratizadora, que también va un poco de la mano con esto. Pero además de esto también se valoran las prácticas de teletrabajo para establecer un marco legal adecuado y se fomentarán comunidades de práctica para fortalecer la gestión humana y mejorar la colaboración interinstitucional. Bueno, este punto en realidad es mucho más abarcativo porque ya cabe destacar que Pablo Mieres tiene un fuerte componente con el trabajo, entonces sí. Es mucho más extenso, esto es solamente una parte y lo que podríamos considerar un resumen.
Uh-huh. Pasamos a otro eje.
A otro eje, que es la educación. Con respecto a esto, se propone fortalecer los centros educativos y mejorar la calidad docente, potenciando la colaboración entre ANEP y Ceibal para proyectos didácticos que impulsen la transformación curricular. Los centros educativos realizarán autoevaluaciones y evaluaciones externas para medir logros y se incrementará el calendario escolar a 190 días efectivos, mejorando asistencia y aprendizaje.
Bien.
En cuanto a la educación técnica, se buscará cubrir el 100% de la demanda y equiparar su calidad con la educación secundaria. Además, se implementarán mecanismos para reincorporar jóvenes y adultos que no han finalizado la educación media con un bachillerato adaptado a sus necesidades. Para mejorar la articulación socioeducativa, se propone coordinar mejor las instituciones y optimizar recursos, creando 25 campos educativos, socioculturales y sanitarios distribuidos en todo el país. Estos campus integrarán distintos niveles educativos y colaborarán con prestadores de salud para apoyar las actividades educativas y, bueno, y con respecto a esto escuchemos lo que propone o una de las propuestas en este sector de Pablo Mieres y el Partido Independiente.
Sí, entre todas las propuestas que estamos realizando, en particular una novedad, que es que nosotros creemos que es hora de avanzar en la línea de que la enseñanza media tenga una única estructuración, es decir, que podamos unificar secundaria y UTU en la medida que la división entre educación técnica y no técnica es anacrónica, es de otra época. Hoy no existe educación que no tenga aterrizaje práctico técnico y no existe educación técnica que no tenga reflexión teórica. Entonces, lo que estamos planteando con nuestros equipos de técnicos es que comience un proceso que, por otra parte, si uno lee la ley del 2008, la ley de educación de 2008, ya lo establecía allí. De hecho, el ciclo básico de educación secundaria y UTU son muy parecidos, son prácticamente idénticos. Hay que trabajar en el segundo ciclo, pero con la idea de que haya una única dirección general que se encargue de llevar adelante esto sin reducir ni centros educativos, porque los centros educativos son necesarios y lo que habría que hacer en todo caso es integrar los contenidos y un proceso gradual que empieza con un diálogo entre los equipos técnicos de educación secundaria y de UTU, donde se detecten cuáles son las convergencias y a partir de allí seguir avanzando.
Genial, escuchábamos esta parte que, bueno, es un punto fuerte en realidad porque ha salido en muchas noticias y ha dado mucho que hablar, pero además, bueno, se mencionan varios puntos y, bueno, y creo que está bueno que al final termina cerrando el tema diciendo, bueno, pero invitamos al diálogo con quienes sepan del tema, ¿no? Uh-huh.
Hay otros puntos en esta causa, ¿no?
Sí, es el potenciar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Uh-huh. El objetivo es que mediante políticas claras y mayor inversión, hacer de Uruguay un destino atractivo para negocios basados en el conocimiento, impulsando la innovación y la investigación. Se busca duplicar la inversión pública y triplicar la privada en investigación y desarrollo, para lograr alcanzar el 1% del PBI y financiar tanto la ciencia básica como la aplicada y el desarrollo empresarial. Además, se propone la creación de una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para gestionar estas políticas y atraer talento e inversiones. En esta misma línea, proyectan una transformación digital del Estado, liderada por AGESIC, para modernizar los servicios públicos y promover la innovación en las políticas públicas. Además, establecer un sistema de prospectiva, vigilancia y evaluación tecnológica para anticipar y adaptarse a las tendencias tecnológicas globales.
Vale, la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico
y Sociedad.
Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Nombre largo, pero
es
bueno.
Un nombre largo, sí.
En paralelo a su propuesta por la ciencia, tecnología e innovación, el Partido Independiente también propone avanzar hacia una sociedad más equitativa, señalando que Uruguay debe evolucionar de una atención asistencial a una que promueva el desarrollo humano. Esto es un punto clave en el programa de su gobierno. Y para lograr esto, el partido sugiere modernizar el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y superar la fragmentación de las políticas integrando intervenciones en áreas como la primera infancia. Además, es esencial involucrar a las poblaciones con baja integración social en los servicios existentes y abordar problemas emergentes como la violencia, la salud mental y las adicciones, garantizando también la inclusión social de quienes están privados de libertad.
Me pregunto qué querrá decir con esto, ¿no?, de modernizar el MIDES y de esto de pasar de una evolución a una atención asistencial a una que promueva el desarrollo humano, ¿no? Es como que algunas cosas quizá quedan en la superficie a veces.
Sí, en realidad, acá un poquito como que te deja entrever que lo que dice es el asistencialismo ha ayudado y nosotros no lo vamos a dejar de promover en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, queremos apostar a un proyecto en el que se dé en realidad más trabajo, más como en esa línea de, bueno, promover y no tanto, claro, que cada uno pueda ascender y que no solamente el Estado sea el encargado de... Claro. Asistencia.
O sea, sí, que iría en esa línea en realidad esta parte del programa del Partido Independiente.
Sí, bien. Sería más o menos por ahí.
Bien, perfecto. ¿Qué más?
Y bueno, uno de los principales enfoques para alcanzar estos objetivos, sí, en salud mental, en violencia y las adicciones, es también, además de esto, es la pobreza infantil. Y para esto se establece como meta reducir a cero el número de niñas niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, con el objetivo de disminuir este índice en un 50% en los próximos 5 años y trabajando directamente con las familias, especialmente con las madres. Con respecto a este, escuchemos una de las propuestas que propone el partido en una entrevista en Canal 5.
En el Uruguay y en el mundo hoy en día empiezan a aparecer bonos con causa que tienen que ver a veces con temas ambientales, a veces con temas sociales. Y bueno, entonces pensamos que un camino para garantizar la financiación en tiempo y forma y que además implica el involucramiento de ciudadanos uruguayos en el objetivo de bajar la pobreza infantil es que en el próximo periodo de gobierno se emita un bono social con destino a reducir la pobreza infantil y que los ahorristas uruguayos puedan comprar esos bonos y de ese modo ayudar a financiar la reducción de la pobreza infantil, obteniendo obviamente la rentabilidad correspondiente, cuando además hay que establecer un mecanismo de seguimiento y de indicadores que están relacionados con la tasa de rentabilidad que puede obtener el bono. Y de ese modo, obviamente, el Estado es el que en definitiva está pagando, pero está pagando financiado a largo plazo, y evitamos el brete de la discusión presupuestal. O sea que yo creo que es un ganar-ganar. Gana el Estado porque se hace de estos fondos para poder abarcar y resolver el problema de la pobreza infantil. Gana el ahorrista porque está, además de apoyando una causa noble, además de eso está obteniendo su rentabilidad, y sobre todo ganan los hogares pobres con niños que son los beneficiarios de todo este objetivo.
Está más acordada de la entrevista con Andrea Vigorito, economista y docente de la Facultad de Economía, que mencionaba que, bueno, la pobreza infantil en realidad tiene que ver con una estructura de una familia que es pobre. El niño no es pobre de por sí, sino tiene padres que están o con salarios sumergidos o sin trabajo. Y bueno, y en ese sentido también es como pensarlo más allá de la pobreza infantil, sino de las familias pobres que hay hoy en día en Uruguay.
Sí, las causas, ¿no?
Exactamente. Y con respecto al empleo, también habló Pablo, ¿no? También hay como una cuestión acá.
Sí, se propone un enfoque basado en dos grandes pilares. En primer lugar, se busca mejorar la productividad y competitividad de las empresas, fomentando la innovación y facilitando el acceso a los mercados internacionales. En segundo lugar, se enfatiza la preparación de los jóvenes y la mejora de las capacitaciones de los trabajadores. Con respecto a esto, se debe señalar que el Partido Independiente está a favor de la reforma en seguridad social.
Que hizo el gobierno, hizo este gobierno.
Exactamente.
Sí.
Nosotros, los uruguayos, tenemos una deuda con los niños y con los jóvenes. Por eso me parece tan importante la reforma de seguridad social que se aprobó el año pasado, y por eso me preocupa mucho esta campaña de firmas para tratar de cambiar varias de esas reglas fundamentales. Porque lo que hace la reforma de seguridad social es frenar el proceso de incremento del gasto en jubilaciones y pensiones. Es decir, evita que esa tendencia, esa curva que iba creciendo de manera cada vez más intensa, bueno, se logre aplanar y cambiar un poco las reglas de juego, lo cual nos va a permitir, y ahí viene lo que yo creo que debe ser, por lo menos el compromiso mío para el próximo periodo de gobierno, es bajar la pobreza infantil y...
Un poco más de lo mismo, pero sí, con lo que quise decir fue que... están firmes con la reforma. Sí. En políticas de género y cuidados, plantean elevar el rango institucional del Instituto Nacional de las Mujeres para cumplir compromisos internacionales como el de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mediante un acuerdo político sobre su estructura legal, fortalecer la prevención y respuestas a la violencia de género, aumentando el compromiso presupuestal e institucional en línea con la ley 19.580, que es la ley de violencia de género hacia las mujeres basadas en género.
Algo que vienen reclamando colectivos hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. De que se le dé plata a esta ley.
Incrementar la participación femenina en cargos electivos y de gobierno, promoviendo medidas afirmativas y reformando leyes electorales.
Nos vamos a otro tema que ha tenido mucho, por lo menos mucho ruido en esta campaña, que tiene que ver con la política de drogas, ¿no?
De drogas. Sí, exactamente. Aparte, el Partido Independiente aboga por una perspectiva de derechos, buscando abandonar el modelo prohibicionista y promoviendo un enfoque basado en la regulación y los derechos humanos. Se propone eliminar el registro de compradores de cannabis, habilitar más puntos de venta, imponer un impuesto al cannabis para financiar la atención e investigación y fomentar su uso medicinal. Además, se prioriza un enfoque integral para la prevención de usos problemáticos de droga, fortaleciendo la Red Nacional de Atención en Drogas y exigiendo personal capacitado en instituciones de atención con liderazgo de la Junta Nacional de Drogas.
Acá se empiezan a ver las primeras fragmentaciones a la interna de la coalición, ¿no? Porque justo Cabildo Abierto, con Manini a la cabeza, una de las cosas por las que ha abogado y sobre lo que ha basado su campaña prácticamente es con que no exista la regulación de drogas, que no exista la fomentación del uso de cannabis, o sea, es como medio...
Sí, recordemos que Radiel, Daniel Radio, el secretario general de la Secretaría Nacional uh-huh. de Drogas, justamente está a favor de esto, ¿no? De lo que decía Valentina, de eliminar esta prohibición sí. a las drogas. Entonces ahí hay como dos puntos completamente extremos. Que también es algo que se discute, bueno, si eliminar la prohibición de las drogas puede ayudar a que el narcotráfico merme, pero bueno, son eso, discusiones que lamentablemente no se están dando tampoco.
No.
En esta campaña. No, así no. que qué bueno que tengamos estos espacios donde podamos traer estos puntos de
visibilizar, sí.
Sí, del programa, vale.
Exactamente. ¿Hay algo más que nos quieras comentar de esto?
Sí, algo que estaría muy bueno mencionar sería lo de las propuestas en políticas de seguridad, uh-huh. de seguridad Bien. Pública. Bueno, que lo que ellos proponen es un enfoque integral que incluya factores culturales y sociales, una policía más profesional y estable y la creación de un gabinete de seguridad integral. Entre sus iniciativas destacan modernizar y profesionalizar a la policía, gestionar territorialmente las comisarías, mejorar el sistema penitenciario con alternativas a la prisión y crear el Ministerio de Justicia para optimizar la administración de justicia y fomentar la integración ciudadana. Además, priorizan la prevención de la violencia de género y fortalecer medidas posliberación para la reinserción social. Y como último, pero no menos importante, exponen que la sostenibilidad es el eje transversal uh-huh. en su programa de gobierno. El Partido Independiente sugiere satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, destacando el desarrollo productivo y sustentable y la economía circular como claves para el crecimiento a largo plazo.
Bárbaro.
Ahí ya es en otro tema, pero bueno. Había mencionado.
Otra de las cosas, como esto que decíamos, lo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, uh-huh. lo del Ministerio de Justicia, creo que también va a estar en todos los programas de gobierno, pero lo averiguaremos en los próximos días.
Lo averiguaremos próximamente. Valentina Barrios, practicante preprofesional de Ni Radio, gracias por este informe y por comentarnos qué es lo que está sucediendo a la interna del Partido Independiente y qué propuestas llevan adelante.
Bueno, muchas gracias a todos. Espero haber contribuido un poquito a informar sobre este partido y bueno.
Gracias. Absolutamente, muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.